Gálatas en esta mañana y tarde. Vamos a orar. Vamos a orar por lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Vamos a hablar por lo que vamos a escuchar. Que ese mensaje caiga en un terreno adecuado, un terreno donde el Señor debe y tiene que hacer su voluntad. Tiene que sembrar esa semilla que vamos a escuchar. Padre, Señor, Padre, Tú que estás en el cielo, Señor, en todo lugar, Padre. Muchas gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder alabarte, Señor. Usted es el Rey, Señor. Usted es el Rey. Cristo es el Rey, dice la alabanza, Padre. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por el privilegio, Señor, de las personas que están sentadas, Señor. Que están aquí un día domingo. Muchas gracias por el privilegio de quienes van a escuchar. Y muchas gracias por darnos ese privilegio de ponernos acá adelante, Padre. Señor, te pedimos que uses nuestras bocas, Señor. Te pedimos que uses, Señor, cada acción que hagamos, Padre, siempre tratando de glorificar tu nombre, Señor. Dándote toda la honra, toda la alabanza, Señor. Separa, quita, Señor, en el corazón de nuestros hermanos cualquier obstrucción, cualquier preocupación, cualquier cosa que lo impida, Señor. Una concentración, que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de ellos, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, el Rey. Amén y amén. Amén. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes como una prueba, una pregunta práctica, ¿qué es el Evangelio? Y cada uno de nosotros tendría una respuesta en su mente. Yo le preguntaré a ustedes, ¿qué es el Evangelio? Usted me diría, el Evangelio es una buena nueva, ¿no? El Evangelio es Cristo. ¿Qué es el Evangelio? En este momento, como iglesia, como tu fortaleza, ya deberíamos tener muy clara esa verdad de conocer qué es el Evangelio. Y Gálatas nos habla mucho de aquello. El apóstol Pablo acentúa, enfatiza mucho en lo que tiene que ver y relacionarse al Evangelio. Un concepto práctico de conocer qué es el Evangelio. Podríamos afirmar en base a 1 Corintios 15 que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios que salva a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar la situación. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte, sepultura y resurrección del Salvador Jesucristo. Un concepto adecuado de lo que es el Evangelio. Ese concepto ya debemos nosotros tener claro y grabado en nuestras mentes. En realidad, esta es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio está centrado en Cristo y seguirá centrado en Cristo. Si yo, de alguna manera, le digo que a ese evangelio, a ese concepto que hemos emitido, que hemos pronunciado, le aumentamos una cosita, algo adicional, yo le diría a ustedes que ya no es genuino, porque ha sido fraudulento, ya ha sido modificado. Y si le quitamos algo a ese evangelio que nos habla de Cristo, también le diría que ha sido diluido. Por lo tanto, el que ha sido aumentado, el que ha sido quitado, ese evangelio no salva ni salvará. Si sacáramos a Cristo como el objeto del evangelio, le diríamos que ese evangelio ha sido falsificado y ha sido profanado. Tampoco va a salvar los hermanos, ni va a salvar a nadie. Hermanos, a este nivel, a este tiempo, debemos ya tener esa convicción de que nadie nos pueda engañar con una enseñanza básica, lo que es conocer y saber en qué consiste el Evangelio de Dios. Esto es lo que estaba pasando en Galacia. Esto es lo que estaba, de alguna manera, sucediendo en las congregaciones de Galacia. Por eso vamos a estudiar y seguir estudiando el libro de Gálatas, en el capítulo 2. Esto es lo que Pablo viene tratando de afirmar a los Gálatas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 las implicaciones y los problemas que ocurrirían en la iglesia cuando se tope aquel evangelio de Dios, cuando enseñanzas falsas cambien aquel evangelio que él había enseñado a cada uno de los nuevos cristianos en las congregaciones en Galacia, a tal punto de que el apóstol Pablo dice aquí en Gálatas 2, del 1 hasta el número 5, los versos del Gálatas 2, dice que él viaja a Jerusalén, desde algún punto donde él estaba haciendo la obra de Dios, él viaja a Jerusalén. Y recordemos que viajar en ese tiempo no era tan fácil. Viajar en ese tiempo era viajar a pies, caminar muchos kilometrajes. Pero este hombre de Dios viaja a Jerusalén, preocupado de la doctrina, de la enseñanza de la iglesia. En la predicación anterior pudimos ver que Pablo va a Jerusalén con un objetivo divino de Dios. El Señor lo llama a Pablo y dice, anda a Jerusalén. Y Pablo va a Jerusalén a exponer aquel evangelio que habla de Cristo, aquel evangelio que habla del Salvador, a exponer, a detallar a la iglesia judía. ¿Para qué? Para dejar en claro todo tipo de dudas. Anteriormente hemos visto cómo la Escritura nos enseña que el evangelio de Cristo es aquel evangelio que debe prevalecer sobre toda enseñanza falsa, sobre toda enseñanza errónea. El evangelio de Cristo debe prevalecer y por consiguiente aquel evangelio debe permanecer en cada uno de nosotros, los creyentes, los que ya conocemos, los que tenemos en claro en qué consiste el evangelio de Cristo. Y el día de hoy, continuando con nuestro estudio de Gálatas, vamos a tener una enseñanza basada en Gálatas 2, del verso 6 al 10. En esta mañana le hemos puesto a este mensaje que el apóstol Pablo llega a afirmar un evangelio único, pero ese evangelio era de un Dios soberano. Llega a tal punto de afirmarles a los cristianos que el evangelio que él predica, el mensaje que él predicó, el mensaje que él estaba defendiendo, es único, pero pertenece a un Dios que es soberano. Vamos a desarrollar este sermón en dos puntos. Vamos a ver, en primer lugar, que el apóstol Pablo nos enseña que tenemos un Dios sin preferencias y tenemos al mismo tiempo un evangelio único. Y en segundo punto, vamos a ver cómo Dios actúa y obra en esos tiempos para que la gente tenga la convicción de que quien está tras todo el asunto en ese tiempo es Dios. Vayamos por favor a Gálatas 2:6, nuestro primer punto, que Dios tiene un evangelio único y él es un Dios sin preferencia. ¿Qué nos dice Gálatas 2:6? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Verso 7. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Hagamos una pausa ahí. Detengámonos en el verso número 6. Miren lo que dice Pablo a los Gálatas, pero de los que tenían reputación de algo. Paremos ahí. Aquí podemos ver que Pablo señala un grupo de personas que tenían reputación de algo. ¿Y a quién señala esta parte de la Escritura? Señala a los apóstoles, a los que estuvieron con Cristo. Seguramente ellos, por estar y por haber vivido un tiempo con nuestro Señor Jesucristo, tenían alguna reputación. Se consideraban tal vez importantes, ellos eran importantes en esa época. Y el apóstol Pablo lo señala y dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Él decía de los que tenían la reputación de haber estado con el Señor. Si tenían algo en otro tiempo, nada le importaba. Este texto nos ayuda, hermanos, a conocer y a darnos cuenta de que aún las personas importantes en ese tiempo, consideradas para los judíos, tuvieron un viejo hombre como nosotros, como ustedes, como yo. Hemos tenido cada uno de nosotros un viejo hombre, una vida desagradable a los ojos de Dios, una vida desagradable a los ojos de la gente de afuera. Pablo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Pablo, en su viejo hombre, ¿quién no recuerda al apóstol Pablo? Un perseguidor de cristianos, un anticristiano, un asesino de los cristianos, Hechos 7, Hechos 8, Hechos 9. ¿Quién era Pablo en su viejo hombre? Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro, un hombre del vulgo, un hombre humilde con un genio tremendo, con poco dominio propio, mentiroso. Mentiroso, o si no, pregúntale a los tres gallos que cantaron. Juan 18, 15, 18. Santiago, judío, hermano de Jesús. Santiago vio y vivió con Jesús desde niño. Pero este hombre fue incrédulo. No creyó. No tuvo una credibilidad en la obra salvadora de Dios en su hermano. Juan 7, del 3 al 5. Juan, el discípulo amado, judío del vulgo, sin Dios. Nada bueno tenían. Y Pablo tampoco nada bueno tenía. Sin lugar a duda con esta expresión, aquí en el verso 6, podemos afirmar, hermanos, que los gálatas tenían que haber entendido de que para Dios, cada uno de los líderes en ese tiempo, cada uno tuvo su pasado. Cada uno lo tenía que jactarse. Y esto viene, y aquí viene la segunda parte del verso número 6, que nos dice, Dios no hace acepción de personas. Pablo habla a los gálatas y dice, los de la alta reputación, nada, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, porque Dios no hace acepción de personas. No es una falta de respeto, es una afirmación clara, convincente, de que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, ni aún en el liderazgo de ese tiempo. Hermanos, aplicándolo a nuestros días, Dios no tiene favorito. No hay favoritismo aún en el liderazgo, no hay favoritismo en nosotros, en ustedes. Dios no tiene acepción de personas. Romanos 2:11, ¿qué nos dice? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Por lo tanto, en esos tiempos era importantísimo el trabajo de Pablo, Bernabé y Tito. Interesante, importantísimo, de esos hombres llamados por Dios. Pablo, Bernabé y Tito tenían una misión con los gentiles, pero también era importante para Dios el liderazgo, el trabajo de Juan, de Pedro y Santiago en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era de expandir el Evangelio de Jesucristo. El propósito de Dios siempre ha sido y siempre será eso, expandir el Evangelio de Cristo, y por lo tanto no va a haber y no va a tener la sección de personas. Hermanos, si algún judío en ese tiempo pensaba que cumplía la ley y se creía como un pueblo exclusivo de Dios, con esta afirmación de Pablo, de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios no tiene favoritos, se derrumbaba todo su fundamento, toda su arrogancia. qué gracia y qué bueno es Dios para afirmarnos a aquellos que Él no tiene acepción de personas. Por lo tanto, el Evangelio que Pablo ha venido hablando desde el primer capítulo, es un Evangelio para todos, por la gracia de Dios. Los judaizantes que tenían duda en ese tiempo del apostolado de Pablo no lo podían descalificar, no lo podían poner a un lado, ni tampoco podían descalificar a nadie que estaba en la iglesia. Por cuanto el Señor, con este parte de las Escrituras, nos dice que en su salvación Él no tiene acepción de personas. Gálatas 3:28, que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora en la iglesia somos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Cómo nos considera Él? No lo sabemos. Pero aquí la Escritura dice y afirma que para el Señor no hay acepción de personas. ¿Y por qué? Él afirma así aquí en Gálatas que no hay acepción de personas. Porque Él es santo, es inmutable. Dios es santo, inmutable, y no va a variar en su palabra. Porque si Él variaría en su palabra, si Él dijera que tiene acepción de personas, Él estuviera mintiendo. Santiago 2:1 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Y ustedes, vosotros, tienen que participar de lo mismo. No debemos tener acepción de personas. Amén. Entonces, esto nos lleva a nuestra parte de aquí en el verso número 6, continuando con el verso número 6. ¿Qué más nos dice? A mí, pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Estamos observando el verso número 6. Estamos viendo la tercera parte del verso número 6, por favor, observemos. Pues a mí los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Encontramos aquí, hermanos, que los líderes de la iglesia judía nada le comunican al apóstol Pablo en relación al Evangelio de Cristo. Pablo viene exponiendo, viene enseñando el Evangelio de Cristo a los judíos, a los líderes. Aquí nos indica Pablo que los líderes en Jerusalén nada le comunicaron. Entonces, esto nos lleva a afirmar de que el Evangelio de Dios es uno, por cuanto había una igualdad en el mensaje, había una igualdad en el contenido, había un mismo propósito. Hermanos, Pablo no fue rechazado como siervo de Cristo. Los líderes implícitamente lo aceptan como un siervo de Dios. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué podemos observar aquí? Pongámonos y preguntémonos algo. Viendo el pasaje de Gálatas, viendo el texto original de Gálatas, ¿le agregaron algo al Evangelio? ¿Le modificaron los pilares de la iglesia algo al Evangelio? Definitivamente podemos afirmar y seguramente podemos decir que no, que no. Y esto debe ser una convicción en ustedes. No, al Evangelio no se le puede cambiar absolutamente nada. Hermanos, como aplicación, qué gran verdad aprender que el Evangelio de Cristo no le debemos quitar, no le podemos disminuir, no le podemos aumentar, ni siquiera lo podemos reemplazar. No podemos siquiera tocar ese Evangelio. Usted lo está entendiendo, hermano. Usted ya conoce aquello. Usted ya está seguro de aquello, hermano. Tenemos tiempo afirmando lo mismo, que la Escritura nos dice y nos enseña que el único Evangelio que salva es el Evangelio centralizado en Jesucristo. Amen. Es el único Evangelio que nosotros podemos pregonar, podemos enseñar. podemos ir y acudir en las Escrituras. ¿Qué nomás dice? Aquí en este punto, el verso número 7 nos dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Aquí vemos, hermanos, aquí en este verso número 7, cuando Pablo dice que a él le había encomendado el Evangelio de la incursición y afirma como a Pedro el de la circuncisión, podemos afirmar y darnos cuenta que Pablo es sabio. Pablo tiene esa sabiduría de Dios. Él utiliza la figura simbólicamente, él utiliza el tema de ese momento. ¿Cuál era el tema de ese momento? Que los judaizantes querían insertar la doctrina, la enseñanza de que todo cristiano tenía que circuncidarse. Todo cristiano que no era judío tenía que circuncidarse. Entonces Pablo utiliza esto como un elemento de llamar la atención. Pero nosotros podemos entender aquí como el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incursión, que Pablo fue encomendado del evangelio de la circuncisión a predicar a Cristo a los gentiles. Cristo tenía que ser predicado por Pablo, por cuanto a él, el Señor le había encargado el evangelio de la incursión, porque los gentiles eran considerados incursos. Entonces, ¿qué más podemos aprender aquí? De que Pedro debía predicar a Cristo a los judíos, a los circuncisos, a los judíos de sangre. Hermanos, sencillamente, aquí en este verso número 7, podemos afirmar de que en ese tiempo, cada predicador, cada persona que evangelizaba, cada persona que compartía el mensaje, debía de hacerlo con un propósito de exaltar a Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué dicen los judíos que buscaban? Los judíos buscaban señales. Los judíos estaban mirando que todo sea espectacular, que todo sea visual. Los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría y conocimiento. 1 Corintios 1:21, ¿qué nos dice? Pues que ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La locura de la predicación salva a judíos y a griegos, a ecuatorianos, a cualquier persona que escucha el evangelio. Hermano, es importantísimo ver y considerar cómo Pablo aquí en este verso número 7 nos da una evidencia, nos afirma evidentemente la obra de Dios en esos tiempos. Veamos la gran comisión encomendada por Cristo antes de ascender a los cielos. Hechos 1:8. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Jesucristo le dice a todos sus apóstoles, a todos sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus hijos. El último deseo de nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión. ¿A dónde lo envía el Señor? A sus apóstoles y sus discípulos. A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, cuando usted escuche que Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, usted debe tener en claro que aquello se trata de que Pablo tenía que predicar a las personas que no eran judías, a los gentiles, y que la salvación era por gracia. No había otro fundamento, No se tenía que agregarle absolutamente nada. ¿Cuál es el ejemplo visible de la predicación de Pablo? ¿Qué me podría afirmar? ¿Cuál es el ejemplo de la predicación de Pablo? ¿Dio fruto o no dio fruto esa predicación a los gentiles? Tenemos la carta de Gálatas, muchas iglesias. Tenemos la carta de los Colosenses, muchas iglesias. Tenemos la carta de los Filipenses, muchas iglesias. Tenemos las cartas a Tesalónicas, son dos cartas. Tenemos cartas a Timoteo en Éfeso. Tenemos algunas cartas. Ustedes, fíjense, la obra de Dios en este hombre, en el apóstol Pablo. Dos, cuando usted escucha, hermano, que se le ha encargado a Pedro el evangelio de la circuncisión, debe tener muy claro, muy concretamente, que Pedro tenía que predicar en Israel, y así lo hizo. El ejemplo, la evidencia tan importante y sorprendente. Veamos aquí en Hechos 2.38 y 2.39. Miren lo que sucede cuando Pedro le predica a toda esa gente. La gente había ido a la Pascua, a Jerusalén. La gente de todo lugar había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Y Pedro, y el Señor utiliza a Pedro para predicarles a toda esa gente. Y veamos lo que sucede en Hechos 2.38 y Hechos 2.39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Qué sorprendente cómo Dios utilizó a Pedro ahora, ¿no? 3,000 personas en iglesia, 3,000 personas que se añadían al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque siempre ha sido el propósito, el objetivo de Dios, utilizar a estas personas, utilizar un evangelio genuino. Tres, esta parte de las Escrituras, hermanos, nos lleva a nosotros a afirmar. Ustedes tienen que afirmar, la iglesia tiene que afirmar que el evangelio de Cristo es el único evangelio que salva, es el único evangelio que salvará, es el único evangelio que los ha salvado, me ha salvado a mí. Esa es una afirmación de cada uno de vosotros. Cuatro, hermanos, claramente vemos que en el evangelio hay unicidad. El evangelio es uno, porque es de Dios, no puede haber otro evangelio. El evangelio es originario de Dios y no puede haber otro. Es uno. El evangelio está vigente y es suficiente sobre toda época, sobre toda cultura, sobre todo tiempo. El evangelio permanece y es suficiente sobre toda época, sobre todo tiempo, hermano. Esto me va a llevar a mi segundo punto. Mi segundo punto que nos dice aquí en Gálatas 2, del 8, 9 y 10, que Dios en ese momento estaba actuando y estaba orando. Pablo les comunica a los Gálatas: ok, ustedes dudan de mí, dudan del evangelio, pero hoy yo les digo, ¿de quién proviene ese evangelio? Y Gálatas le dice, y Pablo le dice a los Gálatas: miren, ese evangelio proviene del soberano Dios. Miren lo que nos dice el verso número 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Vemos aquí, hermanos, la autoridad de Dios, la autoridad de Dios en Pedro y en Pablo. ¿Quién actuó en Pedro y en Pablo según el texto del verso número 8? ¿Quién actuó? ¿Quién llamó a A Pedro, ¿quién llamó a Pablo? El propio Dios. Jesucristo lo llamó. Jesucristo actuó llamándolo a estos dos hombres. Él actuó, Él los llama. Él los llama al ministerio. Ahora en el tiempo de la iglesia, ¿cómo actúa Dios en nuestras vidas? ¿Cómo actúa Dios en su vida, hermano? Si Él actuó en el tiempo de Pedro y de Pablo, ¿cómo actúa Dios en esta vida, en nuestros días? Sencillamente, ahora en nuestros días, Él actúa con y a través del Espíritu Santo, que habita en ustedes, que habita en mí. Esto es soberanía de Dios, hermano. Esto es soberanía de Dios. En esta parte de la Escritura, Pablo exalta aquella autoridad y soberanía de Dios. Qué privilegio para estos hombres ser parte de aquel equipo para expandir y que sería instrumento adecuado para la expansión y crecimiento de la iglesia. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios soberano, hermanos, que ustedes tienen que responder de qué manera Él está actuando en cada uno de ustedes. Ustedes tienen que responderse humildemente, internamente, cómo Él está respondiendo en su vida, cómo Él está actuando en su vida, qué está haciendo Él en su vida. Hermanos, Dios es un Dios soberano que no tiene acepción de personas, nos viene diciendo estos versos desde el verso 6. Él no tiene acepción de personas, no tiene favoritos. Su Espíritu Santo vive en nosotros y nos deja toda esa enseñanza. La Escritura es una enseñanza para nosotros. ¿Sí? El hecho de que consideremos y sepamos que Dios es soberano, que actúa en el creyente, no puede eliminar de nosotros la responsabilidad. Tenemos que tener en claro que somos responsables. En Cristo somos responsables. Y Pablo, Pedro, Juan, Santiago evidenciaron responsabilidad en la gran comisión. Ellos obedecieron, hicieron lo que Dios le mandó, hicieron lo que Dios los encomendó. Entonces, Filipenses 2:12 y Filipenses 2:13, ¿qué nos dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. La última parte es lo que nos lleva y llama la atención y es la clave. Él trabaja en nuestra vida, pero Él tiene que hacer su voluntad en nuestra vida. No podemos vivir una vida de libertinaje porque eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo el texto me dice que en el verso número 9 me afirma de que hay una gracia de Dios evidenciada. Hay una gracia de Dios evidenciada en el creyente. Miren lo que nos dice el verso número 9, iniciando el verso número 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. Aquí hay gracia de la soberanía de Dios. Pablo nos lleva a la gracia de Dios evidenciada en un creyente. ¿Se dan cuenta? Soberanía de Dios. Él actúa en nosotros. Y aquí vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios en Pablo. Sin lugar a dudas, este hombre merecía estar muerto. Con su viejo hombre, con lo que hacía. Pablo en realidad merecía la muerte porque fue un perseguidor, fue muy malo. Pero la gracia de Dios se manifestó en él. Los judíos vieron la gracia de Dios en Pablo. No sé cómo lo pudieron ver, pero la vieron. Aquí, Hechos, el libro de Hechos nos dice que, perdón, Gálatas 1, 22 hasta el 24 nos dice, miren lo que nos afirma de la gracia de Dios evidenciada en Pablo. Gálatas 1, 22 al 24 nos dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. La gente afirma aquí de que glorificaban a Dios en lo que hacía Pablo, en lo que hacía. Tal vez, sí, seguramente no lo conocían, pero este hombre era glorificado por lo que el Señor le mandó a hacer y lo que estaba haciendo. Hermanos, sencillamente, Gálatas, la carta de Gálatas le afirma y le comunica a las iglesias y a los creyentes que somos salvos por la gracia, que Dios utiliza a los hombres para predicar el Evangelio, que así como permitió que Pablo vaya a predicarle a los Gálatas, el Señor va a permitir que mucha gente siga predicando. Siga predicando, porque el Evangelio de Cristo es el único medio para salvación de los hombres. El Evangelio de Cristo es el único medio para ponernos en una posición privilegiada en iglesia ante Dios. Hermanos, aplicando a nuestra vida esta parte de la Escritura, nosotros también tenemos que evidenciar la gracia de Dios. Tenemos que presentar la gracia de Dios en nuestras vidas, en la gente de afuera, en la gente que nos conoce, aquí entre nosotros. Cómo Dios está trabajando en nuestras vidas y cómo nosotros estamos evidenciando su gracia. ¿Cómo quisiéramos ser como Pablo? ¿Quién no quisiera ser como Pablo? Llegar a exaltar el carácter de Dios en su vida. ¡Qué tremendo desafío! El desafío de nosotros es ser a imagen de Cristo, Romanos 8. Llegar a ese punto. ¡Qué desafío para nosotros! Poder exaltar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Amados hermanos, es tiempo de que nosotros podamos reconocer aquella gracia que Dios ha puesto en su pastor. Ustedes se han dado cuenta y han pedido gracias, Señor, por aquella gracia que ha puesto en su pastor, en sus líderes, en su hermano que está al lado suyo. El objetivo de Pablo aquí es exaltar la gracia de Dios. El objetivo de Pablo aquí, ese comunicado de los Gálatas, es que ellos sepan de que él exaltaba la gracia de Dios en su vida y en lo que él hacía. Hermanos, un propósito y desafío para nosotros es entender y exaltar la gracia del Señor en nuestras vidas. Y continuando con el verso número 9. ¿Qué nos dice el verso número 9 en la segunda parte? Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Hermanos, aquí en esta parte del verso número 9, después de toda esa narrativa, encontramos compañerismo. Nos dice que Jacobo, Bernabé, Pedro, Juan, Pablo, se dieron una señal de compañerismo. Sí podemos darnos cuenta por qué había compañerismo en esos tiempos, por qué había armonía, por qué podían ser compañeros lo de los gentiles con los que predicaban a los judíos, por qué podían tener un mismo sentir, por qué podía haber armonía en esos tiempos, porque tenían claro el mensaje del Evangelio. Hubo compañerismo porque tuvieron claro el mensaje del Evangelio. Cuando tenemos claras las enseñanzas básicas del Señor, las enseñanzas básicas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas básicas de la iglesia, va a haber armonía, hermano. Va a haber armonía entre nosotros. ¿Qué enseñanza que nos da este texto? Yo me he ido, por favor, vayamos a Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a ver algo de unidad aquí. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo a los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Cuando entendamos nosotros, cuando conozcamos, tengamos esa convicción de un evangelio genuino, un evangelio centrado en Cristo, la iglesia va a tener armonía, la iglesia va a tener unión. Hermanos, démonos cuenta y mirémonos y recordemos por qué se nos torna difícil compaginar con nuestros hermanos que no conocen totalmente la esencia del Evangelio. Sí, se nos hace difícil. Yo todavía les digo, hermanos, se nos hace difícil, se nos dificulta. Es tremendamente chocante. Pero ahí nos ha puesto Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que realizar? Hacer lo mismo que está haciendo Pablo. Instruirlos, enseñarles, ayudarles. Aprovechar la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Aquí terminando el verso número 9 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí tenemos un resultado, hermanos. Amados hermanos, tenemos un resultado. Tenemos una convicción ya de un evangelio único, genuino. Tenemos el conocimiento de que Dios está al tanto, que Dios actúa en nosotros. Y aquí tenemos el resultado de todo. El resultado de todo es que cada uno se fue por su lado. Cada uno se fue a hacer su misión. Cada uno fue a predicar a quienes correspondía. Porque así era el plan eterno de Dios. Pablo se fue de nación en nación, de un lado a otro. Pedro se quedó en Jerusalén. Santiago se quedó en Jerusalén. Juan se quedó en Jerusalén inicialmente y luego se fue a Éfeso. Pero así es y así será el plan de Dios. No todos nosotros tenemos un llamado igual. No tenemos un llamado idéntico, similar. Ya depende de Dios. Pero lo esencial aquí, hermano, es que ellos predicaban a Cristo. Ellos predicaban y nunca dejaron de predicar a Cristo. Su obra sacrificial, su obra hermosa en la cruz, su obra mediadora, sustitutiva, perfecta, su obra salvadora. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la clave para que tengamos unidad. Tener las enseñanzas del Señor claras. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enviado a predicar, no nos ha enviado a inventar, hermanos. Aquí, doctrinalmente, podemos aprender lo siguiente. ¿Qué aprendemos con Gálatas? ¿Qué estamos aprendiendo con Gálatas, hermanos? Que la salvación es por la fe, únicamente. Pablo está desechando toda enseñanza errada que trate de minimizar esa salvación tan hermosa de Cristo. Doctrinalmente podemos aprender eso, que la justificación de nosotros, nuestra salvación, es por fe. Y también Santiago, ¿por qué incluyo Santiago aquí? Porque Santiago también era un hombre que estaba aquí como pilar de la iglesia. ¿Qué nos enseña Santiago? Que la fe sin obra es muerta. Pero doctrinalmente parecen dos cosas diferentes, pero llegan al mismo tema. Es el mismo evangelio. Inicialmente eres salvo por la fe en Cristo, pero una vez salvo, el Señor te va a mandar a realizar una buena obra. Una buena obra. Hermanos, esto tiene que ver mucho con mi último verso, el verso número 10. Miren lo que le piden los hermanos de Jerusalén a los gentiles. Miren lo que dice el verso número 10. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Punto, termina el tema. Los judíos le piden a los gentiles que se acuerdan de los pobres. Acordarse de los pobres en ese tiempo. En medio de una aclaración doctrinal, vemos este punto, que se pide que una iglesia se acuerde de otra iglesia, de los miembros que eran pobres. Entendemos, hermanos, que Pablo está viajando por revelación de Dios. Dios lo mandó allá a Jerusalén. Y en base a eso vamos a afirmar de que la iglesia se acuerde de los pobres como un deseo de Dios. ¿Qué podemos entender como pobreza? Bíblicamente hay dos pobrezas, dos tipos de pobreza. La pobreza espiritual. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, éramos pobres espiritual. ¿Quién nos recuerda nuestros tiempos en el viejo hombre? Éramos pobres espiritual. Espiritualmente éramos pobres. Una vez en Cristo ya no somos pobres, porque somos hijos de Dios. Esa es la primera pobreza, la pobreza espiritual. La segunda pobreza es la pobreza literal, la pobreza palpable, la pobreza que tú te puedes dar cuenta. La pobreza que tú puedes fijarte. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a esa pobreza? 1 Timoteo 6:8 nos dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un buen concepto de la pobreza es la falta de abrigo, de alimento y lugar donde vivir, en base a 1 Timoteo 6:8. Cuando veamos aquello, que a alguien le falta alimento, lugar donde vivir y vestido, se lo podría considerar en una situación de pobreza. Eso es lo que dice 1 Timoteo 6:8. Ciertamente la pobreza siempre va a existir, hermanos, siempre va a existir. Siempre la pobreza se deriva de la caída del hombre. Desde Génesis 3, la pobreza se deriva de la caída del hombre. Siempre va a existir la pobreza. Y se va a terminar alguna vez cuando seamos glorificados. Romanos 8. Pero yendo al tema ya de mi verso número 10, ¿por qué Dios permitió la pobreza en el tiempo de la iglesia? Preguntémonos, ¿por qué Dios permitió la pobreza en el tiempo de la iglesia? Porque había un propósito de expansión, un propósito de que las iglesias compartan entre ellos, de que las iglesias hagan una unión, de que las iglesias se amen. Cualquier judío que haya estado en ese tiempo, escuchar a los líderes pedirles ayuda para los pobres judíos, sería algo que no aceptaría, que algo que ellos no aceptarían por su arrogancia. Pero Dios utilizó la pobreza para que la iglesia se una, para que la iglesia sea armoniosa. Y vamos a ver una evidencia bíblica a lo que le estoy afirmando. Hechos 11, veamos, Hechos 11, 28 hasta el 30. Miren lo que dice la Biblia, Hechos 11, del 28 hasta el 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hagamos una pausa ahí. Una gran hambre en toda la tierra habitada, dice, y esta gran hambre ya sucedió en el tiempo de Claudio. Claudio era el gobernador de la provincia allá de Israel, de todo ese sector. En el verso 29 nos dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saúl. ¿Cuál era el foco de donde había carencia de comida, donde había pobreza? En Judea. Sorprendentemente, Dios utilizó la necesidad, la pobreza, ¿para qué? Para que la iglesia tenga esa armonía de ayudarse los unos a los otros. Y de hecho la Biblia nos enseña que Pablo fue un hombre que ayudó mucho a la iglesia, hermanos. ¿Por qué debemos considerar ayudar a los pobres? ¿Por qué debemos considerar ayudar a los pobres, hermanos? Sencillamente, tenemos nuestro cuerpo y alma. El alma necesita la palabra, ¿sí o no? Usted necesita la palabra de Dios, pero el cuerpo también necesita mantenerse. El cuerpo necesita mantenerse. Así seamos seguidores de Cristo y si dejamos de comer 4 días, 3 días, respondámonos cómo está el cuerpo, cómo se va a sentir el cuerpo. Entonces, ese era el énfasis de atender a los pobres en la iglesia. Y de hecho aquí el Señor nos da una enseñanza aquí. De hecho nos da una enseñanza. Vayamos a Mateo 25, 34. Esta enseñanza podemos extraer de ahí algo importante, que el Señor nos da un mensaje ahí encargado a nuestros hermanos que están pasando por pobreza. Mateo 25, 34. Esta es una enseñanza de los últimos tiempos, pero vamos a extraer ahí algo. Vamos a extraer ahí un principio que está relacionado con la ayuda que tenemos que darle a nuestros hermanos que están pasando por necesidades. Mateo 25, 34. Miren lo que nos enseña el Señor Jesús. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Perdón, a ver, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Verso 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué linda visión, qué linda enseñanza que nos deja Cristo. ¿Ya? Qué linda enseñanza que nos deja Cristo. El Señor se pone en el lugar del pobre. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos aquello que tenemos que ayudar a los necesitados. Hermanos, para ir concluyendo, tenemos un desafío. Personalmente no me gusta ver lo anterior. Ustedes tienen claro que de alguna manera tenemos que ayudarnos entre nosotros aquí en la iglesia, entre nosotros, entre nuestros hermanos, y tener la posibilidad de ayudar también a la gente necesitada, la gente que le falta el abrigo, el alimento y el techo. Y cada vez que veo esas cajas de ahí, las cajas azulitas con corazón azul, tengo que explicar en el tema que me corresponde. Porque allá afuera puede haber mucha gente que necesita una sardina que está ahí, o un atún. Y están ahí descansando. Sin lugar a duda, los gringos entendieron ese mensaje. Sin lugar a duda, los americanos entendieron ese mensaje de aquí, de atender a los pobres. Porque ellos de allá, a la iglesia de allá, envían acá a Latinoamérica, al África. Queda como desafío para nosotros. Finalmente, ¿qué nos dice Pablo aquí? Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo es el hombre en el Nuevo Testamento que nos enseña a nosotros a dar. La doctrina de la enseñanza de dar, de la ofrenda, de ofrendar, de ayudar, proviene de este hombre que Dios utilizó. Si usted ve en 2 Corintios 8 y 9, Pablo hace todo un trabajo escalonado. ¿Para qué? Para que la ayuda de las iglesias gentiles llegue a Jerusalén. Pablo aquí en 1 Corintios 16, 1, ¿qué nos dice? Ya vamos a terminar. 1 Corintios 16, 1 hasta el 4, ¿qué nos dice? Miren lo que le dice Pablo a los corintios en cuanto a la ofrenda para los santos: haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo fue obediente de aquella solicitud que le hicieron los judíos. Él se preocupó de ayudar a Jerusalén, de ayudar a los pobres. Hermanos, que nos quede como tarea aquello, ¿sí? Que nos quede como tarea aquello de acordarnos de las personas que necesitan. Finalmente, hermanos, ¿qué podemos afirmar como conclusión? Dios es un Dios perfecto y sabio. Dios es perfecto, sabio. El día de hoy nos ha dicho que hay un solo evangelio y que no habrá otro. Usted saliendo de aquí ya debe tener esa convicción incambiable, innegociable. El día de hoy usted tiene que tener esa convicción innegociable, incambiable, que el evangelio es uno. Habla de Cristo, de su obra, de su vida, de su sacrificio. Ese evangelio es incambiable y es de Dios. Hemos aprendido que Dios actúa, que Él obra soberanamente en cada varón, en cada persona que proclama su mensaje. Él obra y tenemos que preguntarnos cómo está obrando en nosotros. Hemos dado cuenta que la gracia de Dios tiene que estar evidenciada en nuestra vida. La gracia de nuestro Dios Salvador. Debemos evidenciarlas en nuestra vida. La gente tiene que darse cuenta que en algo tenemos el carácter de Cristo. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando la verdad está expuesta y está bien entendida, bien asimilada, la iglesia será unida. La iglesia será armoniosa. La iglesia judía con la iglesia gentil no tuvieron de alguna manera un choque. Hubo unión, armonía, por cuanto el mensaje era el mismo. El mensaje era el mismo. Y como último punto, hermanos, tenemos ese desafío de hacer algo por los pobres. Tal vez haya una iglesia en algún momento, una iglesia pequeña, chiquita, de que necesitan ayuda. Necesitan la cajita del CHF. Pongamos en práctica todo lo que hemos escuchado hoy día, a partir de hoy día, como desafío, y pidámosles perdón a Dios. Amén. Pidámosles perdón a Dios. Amén. Que Dios lo bendiga.